de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, Carlos Navarro, el pastor de esta iglesia, les saluda. Y va mi cariño y afecto en primer lugar a todos los amigos y todos los hermanos, especialmente de nuestra iglesia, que están en casa esperando salir de ahí para congregarse de nuevo con nosotros. Va también nuestro saludo a los amigos y a los hermanos que nos ven por Facebook, por YouTube, y nos siguen por medio de Radio Bautista. Este domingo es un domingo, como todos los domingos, lindos, hermosos. Pero cada uno de estos domingos últimamente he venido explicándole a la iglesia lo que representa para mí estar detrás de este púlpito después de 27 años. El domingo pasado, que fue el culto de nuestro 40 aniversario, yo prediqué el sermón, primer sermón que prediqué, cuando ya era pastor. Pero el sermón que voy a predicar esta mañana fue el sermón que yo prediqué cuando vine a ser candidato. Está conmigo acá todavía el boletín de la iglesia, para que usted se dé cuenta que conservo y guardo, soy muy detallista, guardo todavía y conservo todas las cosas que se han hecho en la iglesia. Y este es el boletín que yo recibí, acá está el orden del culto. Estaba en ese entonces el hermano Héctor Iracheta, el que hacía los boletines de la iglesia. Aquí está la bienvenida, el orden del culto. Habían participado el hermano James Bryan, el hermano Emilio Quilantán, el hermano Héctor Iracheta, son los que prácticamente participaban en esto. Y aquí es donde se anuncia la venida del pastor. Y dice, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al estar en la casa de Dios. Nos da mucho gusto que nos acompañen este día del Señor. A las personas que nos visitan por primera vez, les decimos que Dios les bendiga y nos gustaría que nos sigan visitando. Invitado especial, este domingo nos visita nuestro hermano invitado Carlos Navarro desde El Salvador. Nuestro hermano estará compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios en el culto de esta mañana y por la noche. Le invitamos a la iglesia a poder estar presente en las actividades. Nuestro hermano Navarro, quien está siendo considerado como candidato al pastorado de la iglesia, viene desde El Salvador, sale para California y luego Canadá, que el pastor sea bendecido. Así que esto lo conservo, se imagina usted, con tanta alegría, con tanto gusto, y ya pasaron 27 años. Acá tengo mi libro de sermones, y es el primer sermón que yo prediqué acá como candidato. Aquí aparece agosto 15 de 1993, recomendaciones a la iglesia. Así que voy a invitarle ahora a los hermanos que estamos acá presentes, que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y voy a invitarle a que por favor lo hagamos. En la Carta Universal, bueno, siempre se menciona así, la Epístola a los Hebreos, la Epístola a los Hebreos. Y vamos a ver nosotros en el capítulo 10, versículos 19 hasta el versículo 25. ¿Se imagina usted, para mí, qué fácil fue predicar ese sermón? ¿Por qué? Porque no conocía a nadie, absolutamente a nadie, más que a la persona que a mí me invitó, que había sido el hermano Pedro Soto, y su esposa, la hermana Natalia Soto, quienes fueron los que me recomendaron para venir acá. No a estas paredes. No existían así como están ahora, siempre era esta cajita que está por acá, este era el templo, habían 60, 65 personas, y ahora mire, en pandemia nosotros nos hemos triplicado, gracias a Dios por todo esto. Entonces, ¿qué sermón prediqué esa mañana? Recomendaciones a la iglesia, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Voy a dar lectura del 19 al 24, y en el versículo 25 lo hacemos todos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, tengo tu palabra en mis manos y en mi corazón un gozo enorme por tener a Patricia, a José, a Josecito y a Luis acá en la iglesia en esta mañana, a Rolando y a estos amigos, estos compañeros que vienen, Señor, de Honduras y de México. Es una gala, siempre he considerado que la persona más importante de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo y los que nos visitan. Así que hay fiesta en nuestra iglesia el día de hoy. Gracias por bendecir este ministerio. Gracias por soplarme en el oído, por susurrarme en el oído de que tú estás bendiciendo esta congregación. Háblanos al corazón, apártanos de toda distracción. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Usaba esta ilustración en esa ocasión acerca de la cadena de televisión llamada Univisión. Univisión comenzó en el año 1961, allá en Miami, Florida, y no se llamaba así, se llamaba SIN, Servicio Internacional de Noticias. Y esta cadena de televisión, a mí como pastor plantador, como pastor misionero, como pastor me enamoro. Hermano, hay una persona que quiere entrar ahí, si le podemos ayudar. Bien. Como pastor que me interesa que el mensaje del Evangelio, que el reino de los cielos se siga expandiendo, a mí me motiva mucho esto, porque era la primera cadena de televisión hispana en los Estados Unidos. Y en el año de 1961, ellos olfatearon, ellos vieron que la comunidad latina en los Estados Unidos estaba creciendo impresionante. En el año 1993, ya tenían ellos en todos los Estados Unidos 254 estaciones. Comenzó un grupito, muy menor, tal vez como unos 20 empleados. Esta cadena de televisión, muy conocida, ahora tiene una cantidad de 4.100 empleados. Si me dan la figura, hermano, para poderles ilustrar a los hermanos ahí. Y solamente le voy a decir, porque en todos los estados, y esto es una cosa maravillosa, en todos los estados de los Estados Unidos, no es que haya una repetidora. O sea, hay cantidad de repetidoras, cantidad de estaciones. Vamos a hablar de Texas, en Dallas, en Corpus Christi, en Houston, en Laredo, en McAllen, acá en el Río Grande. Es impresionante la cantidad de estaciones que tienen. ¿Por qué prediqué yo ese sermón ese domingo? Venía como candidato. Me habían invitado y me habían contado que la iglesia no tenía pastor. Y me habían dicho de que habían pasado ya una cantidad de pastores y pues que ahora no tenían. Y que me consideraban a mí dentro de 7 otros candidatos. La idea mía no era venir a adular ni a usar de demagogia y tampoco de llenarles el oído, de endulzarles el oído. No, no, no. Sino que lo que venía era a decirle qué es lo que la iglesia, y yo le voy a ser sincero, y esto es lo que yo sentía y presentía en mi corazón, por la cantidad de candidatos que habían y la calidad de candidatos, yo sinceramente pensé que a mí no me iban a tomar en cuenta. Y eso fue un factor. El segundo factor fue porque me recomendaba una persona de esta iglesia que, aunque tenía voz y voto, era un voto no oído, o era un voto no creído, o era un voto no tomado en cuenta, porque era una persona que no era popular en la iglesia. Pero como cuando son en estas cosas del Señor, ahí la popularidad no vale para nada cuando Dios es el que tiene la mano. Ya han pasado 27 años y ahora ya arranco para mi año número 28 y el Señor todavía, por misericordia, por su gracia, me mantiene acá. Esto que la cadena de Univisión hace es lo que la iglesia tiene que hacer. No limitar nosotros a la predicación de la palabra del Señor a un solo lugar. Si usted se da cuenta, ellos tienen su sede, sus headquarters, sus oficinas centrales en Miami, pero están diseminados. Y difunden, esto es lo importante, difunden la misma programación. El mismo sector de novelas, de deportes, las noticias. El mismo anchor de noticias es el que sale a las 5:30 de la tarde, hora nuestra, hora 4:30, hora de California, 6:30, hora del este, Jorge Ramos. Y la otra jovencita, Ilia Salazar. El mismo mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los pastores. Y eso es lo que tenemos que hacer todas las iglesias. Dar un solo mensaje y decirle al mundo que Dios les ama, que por eso ha mandado a Jesucristo para morir por ellos y que Jesucristo quiere ser el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, el mensaje que yo tomé como base, claro, es una carta complicada en donde se habla de la obra de Jesús, el trabajo de Jesús, el rol de Jesús, el papel de Jesús, con respecto a la redención, a la salvación, al perdón de pecados. ¿Y qué fue lo que hizo cuando el velo del templo se rasgó desde arriba para abajo para que nosotros no dependiéramos de un sacerdote, de un pastor, de un diácono, de un profeta, de un apóstol para llegar a Dios? Por eso la Biblia dice, y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahora con la muerte de Jesús, nosotros tenemos libertad para entrar hasta donde está el Padre. Dame el primer punto, por favor, capítulo 10, versículo 19, teniendo libertad. Vea lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tristemente, back then, entonces, ya para ese entonces habían varios países en el mundo donde se tenía totalmente, o se ha tenido totalmente prohibido que usted tenga un culto público. Corea del Norte no se puede. Otros países como Indonesia no se puede. Y luego se fueron, el efecto dominó y se fue llevando y llevando y llevando y llevando. Y no se puede, no se puede. Y te empezaron a prohibir. Y yo venía y me paraba y me presentaba detrás desde el púlpito para decirles, hermanos, ¿saben ustedes que ustedes viven en una nación donde todavía nosotros tenemos libertad religiosa? Se critica tanto este país, pero no se habla tanto de los beneficios que tiene este país. En este país no se le oprime, en este país no le reprime, en este país no se le prohíbe a nadie para expresar su fe. Aquí usted puede ser musulmán, usted puede ser Hare Krishna, usted puede ser católico, usted puede ser judío, puede ser evangélico, puede ser agnóstico, lo que quiera. Este país le permite a usted ejercer su fe y acercarse al Dios que usted cree que existe y coincide. Pero qué curioso. Mucho antes de la pandemia, fíjese que no había pasado esto. Mucho antes de la pandemia, muchos cristianos, pero estoy hablando de cristianos, no supieron aprovechar la libertad religiosa que este país hay. Hoy hay un problema profundo, político, religioso, social en California. Hay una pugna entre el gobernador del estado, los alcaldes de la ciudad, los sheriffs del condado, donde se ha girado una orden donde no se pueden congregar. Y se levantaron ya, y no digo pastorcitos, se levantaron pastores de renombre, de mega iglesias, pastores de 30, 40 años de estar en el ministerio, a decir nosotros no vamos, ante el capricho del gobernador, no vamos nosotros a someternos a lo que ellos piden. ¿Cuántos de los que están escuchando ahora por la radio, los que me están viendo ahora por Facebook y YouTube, antes de la pandemia no aprovecharon la libertad de venir a los cultos? Es impresionante llegar a pensar que hemos vivido, y nosotros tenemos una gran ventaja y un gran privilegio los que vivimos en este estado. Este estado es un estado conservador. We have the Bible Belt. Tenemos todavía acá la oportunidad de donde somos un estado plenamente evangélico, muy conservador. Y no puede ser que haya habido cantidad de cristianos que sin prohibición, sin la inhibición de congregarnos o de ejercer nuestra fe, muchos cristianos no aprovechamos esa libertad. ¿Qué va a pasar en este país? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni cuñado, ni sobrino del brujo mayor, ni vecino del niño prodigio. Vaya. ¿Qué va a pasar en este estado, en este país? No lo sé. Pero yo insto, yo animo, yo motivo, no sé qué otro calificativo, para poderle decir a todo el pueblo del Señor a que mientras tengamos libertad religiosa, lo hagamos. El que quiere venir, viene. El que no, no, busca cualquier excusa y convierte esa excusa en una razón para no congregarse. Anoche platicaba con un amigo, Rolando, se llama él, de Honduras. Tengo ya 1.5 meses de conocerlo, y me dice: pastor, ¿hay culto mañana? Sí. Le dije el horario. Me dijo: venite, si no yo te voy a recoger, y si no, venite, si no después yo te llevo de regreso. Y vente en taxi. No encontraron un taxi para venir. Hermanos, tuvieron que haber caminado mínimo 25 a 30 minutos para venir al culto. Lo dudo que alguno de nosotros lo hubiéramos hecho. Dudo. No estamos nosotros metidos en esto. Y Dios ve todo esto. El carro no sirve. Ah, pues no voy. La intención tenía. No me pasaron a recoger, pero Dios sabía que quería ir. Dudo que haya personas hoy, cristianos nacidos de nuevo, que han dicho, que han levantado la mano, que han profesado a Jesucristo como su Señor, que verdaderamente hagan las cosas con todo el corazón. Tenemos una familia que nos visita en esta mañana. Primer lugar, después del 16 de junio, de estar en cuarentenados, sin salir a ningún lugar, hoy, día 9 de agosto, el primer lugar a donde salen es en la iglesia. No como algunos que fueron acá de mí, primero. ¿Se da cuenta? Que cuando se puede, se quiere. Aprovechemos. Yo no sabía, hace 27 años, 28 años, yo no sabía que un día nosotros íbamos a tener un impedimento para congregarnos. No supimos aprovechar la libertad religiosa. Pregúntele a Nicaragua, pregúntele a Venezuela, pregúntele a otros países con complicaciones políticas, extremistas, socialistas. Pregúntele usted a los españoles en los tiempos de la dictadura. Pregúntele usted a los argentinos en los tiempos de la dictadura, a los paraguayos en los tiempos de la dictadura. Pregúntele al salvadoreño, pregúntele al nicaragüense en los tiempos de la guerra, al guatemalteco, al hondureño, en los tiempos ahora donde las mismas maras no nos permiten a nosotros salir de nuestras colonias y de nuestros barrios. We have freedom here. Tenemos libertad en este país. Aprovechemos la libertad, porque va a llegar un momento donde no podamos hacerlo. Ahora no podemos congregarnos porque el Estado nos ha limitado. Ahora no podemos congregarnos, olvídense del Estado, porque la pandemia nos lo ha impedido. Segunda cosa, estos son tiempos para acercarnos. En el capítulo 10, versículo 22, vea lo que dice la Biblia: acerquémonos con corazón, ¿cómo dice? Sincero. Eso es todo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hermano, ¿qué nos impide a nosotros congregarnos? ¿Qué nos impide a nosotros acercarnos a Dios? ¿Quién es la persona que se interpone para que yo venga a la casa de Dios? ¿Quién es la persona que se interpone para que yo no me acerque a Dios como lo quiero hacer? ¿Qué distancia hay entre usted y Dios? Si usted siente que hay una distancia entre usted y Dios, guess who? ¿Quién cree usted que es la persona que se separó? Dios no. Somos nosotros los que nos distanciamos. Llegamos a tener libertades en esta iglesia. Y siempre critiqué y fui duro, fui fuerte. Y claro, al pasar los años, conociendo la iglesia, siempre critiqué y seguiré criticando. ¡Ay, que no vaya a jugar el Tri! Porque juega la selección a las 11 de la mañana. No vienen los fanáticos de fútbol. Hermano querido, que vaya Chicharito a darte plasma. Que te lleve el Chicharito la despensa a tu casa. Vaya, que vaya Memo Ochoa a visitarte, que te lleve las medicinas. Usted hubiera visto los testimonios. Y lo voy a repetir hoy en la noche. Hubiera visto y hubiera escuchado los testimonios de los hermanos el día viernes. No dejaban de agradecerle a la iglesia y a los hermanos por la solidaridad que han tenido con ellos a través de toda esta pandemia. Si estamos separados, no es porque Dios quiera que nosotros vivamos así. Las estadísticas, y esto me preocupa, eso lo voy a decir, esto estoy hablando, estos puntos que lo estoy mencionando, los traje yo sin conocer a esta iglesia, pero los quería explicar a la iglesia, porque se me narraba de que la iglesia se había dividido. Y en ese grupo que se había dividido, se habían ido la hermana Juanita, se habían ido Gómez, los Magallanes, y dos, tres, cuatro familias se habían separado, porque después de una división, de un pleito, de una discusión, nos herimos, nos decimos cosas. Y le contesto a la iglesia. Las estadísticas son pero exactas hoy. ¿Sabe usted que hoy en día hay más cristianos que no se congregan que los cristianos que nos congregamos? Y no tiene nada que ver con la pandemia hoy. No, olvídese porque está en cuarentena, que está saliendo, que todavía no le han dicho que es negativo, que por razones de sanidad no puede salir. No tiene que ver con esto. Pero estoy seguro que usted debe conocer a más de algún cristiano que ya no se congrega para nada. Las estadísticas nos indican que son más los cristianos resentidos, enojados con el sistema, con la iglesia, con el pastor, con el culto, con los hermanos, que los hermanos que están congregándose en una iglesia. ¡Qué pena hoy! Acerquémonos. Cuando nos acerquemos, aprovechando la libertad religiosa que tenemos, mantengámonos firmes. Una vez que ya hayamos sacado conclusiones, y ya hayamos acatado, y ya hayamos entendido, y nos haya caído el 20, como se dice por ahí, por favor, no se mueva. Mantengamos firme. Capítulo 10, versículo 23, vea lo que dice la Escritura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes en nuestras convicciones. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Algún día voy a tener que perder el invicto. Y lo digo esto no para presumir, pero lo digo esto como testimonio porque estoy agradecido con el Señor. El Señor me ha permitido, y oiga esto, a todas las congregaciones que nos escuchan, los pastores o los líderes, para honra y gloria lo digo, no estoy tratando la manera de presumir. Un culto de esta iglesia, yo no he faltado en 28 años. Uno. Un culto. Yo no he faltado a esta iglesia. Jamás, ni siquiera, mire, ni por una uña encarnada, ni porque tengo jilguido en el pecho, porque tengo moquillo, jamás de la vida. Y empecé yo a sentirme preocupado, honestamente lo digo, porque si a mí me pasaba algo, hijo, voy a perder el récord. Voy a perder el récord. Y si hubiera llegado a pasar, o si puede pasar, yo ya tengo el plan. Me voy a la casa pastoral. Prefiero pasar mi cuarentena o los días que tenga que estar acá, pero en la casa de Dios. Tengo 163 días en la pandemia de estar todos los días aquí. Todos los días. Bien, me merezco una vacación, Edgarito. Yo me ofrezco llevarte a Kingsville, ¿ok? Por lo menos para salir a la Quileña. Yo, Edgarito, olvídate de tu papá y de tu mami. Yo te llevo, ¿oíste? Manténgase firme, hombre. Mantengamos firme nuestras convicciones. Manténgase firme en la doctrina. Manténgase firme en la esperanza. Manténgase firme en la fe. Firmeza. Firmeza. Vamos a encontrarnos. Y puse estos brazos porque aquí hay diferentes colores. Hay diferentes shapes de brazo, de dedos. Y van a haber diferencias entre nosotros. Y vamos a ver diferencias de opiniones y diferencias de criterio. Pero usted, manténgase firme. Ah, yo le quiero preguntar a los hermanos, ¿y dónde están los llorones del altar? Yo como venía de una iglesia distinta, de corte centroamericano, y vengo a una iglesia tejana mexicana, en donde, no sé, aquí la costumbre, no sé si había sido, pero de que yo dije, aquí ya no más. Viene un pastor y invita, pase hermano, pase el altar hermano. Los hermanos que van a aceptar a Cristo, los hermanos que se van a reconciliar con el Señor, los hermanos que quieren hacer un trato con el Señor, pasen hermano, pasen. Y aquí venían a llorar, a dejar un montón de mocos aquí en el altar. Le hago la pregunta a los llorones del altar, ¿dónde han estado en 6 meses en la pandemia? Y venían a llorar. Puro circo, puro show, puro cuento, porque no tienen convicciones. Nosotros no vivimos de emociones, nosotros vivimos de convicciones. ¿Dónde están aquellos que un día han prometido, hermano, hoy sí, año nuevo, vida nueva? Hoy sí, hermano, después de estas vacaciones vengo con las baterías cargadas. Lo he escuchado por años hoy, he escuchado por años. Hermanos, ahora me encontré con el Señor, ahora en esta crisis que he tenido. El Señor me tochó. Mentiras, hombre, mentiras. Por eso mantengámonos firmes, mantengamos nuestras convicciones. Otra cosa, estimulémonos al amor. Capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo opuesto a estimularnos al amor es irritarnos. Y como en esta iglesia había habido una división y habían quedado 2 partidos y del grupo que se había quedado también estaba dividido, imagínese usted. Entonces habían personas que estaban de acuerdo a, otras personas que estaban se oponían a. Entonces cuesta mucho conciliar, cuesta mucho venir y olvidar las cosas, cosas que nos dijimos, las heridas, la puntada de los dedos, las expresiones, después de una sesión de negocios, otra sesión en el pasillo, y otra sesión en el parqueo, y otra sesión en la casa. Entonces, mi trabajo como pastor, primer año y medio, no fue fácil, hermanos. Era de desconectar y desenchufar a todo el mundo y conectarnos en una sola mente con el Jesús. Expresiones, se lo voy a explicar, ojalá, y pido disculpas. Y como dijo Paul, y perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Como dice aquel. Expresiones como estas, a esa iglesia no vuelvo. Sería el último lugar donde yo ponga mi pie. Son expresiones que han invadido la mente y el corazón. Que han invadido el medio cristiano. Hay gente que dice, yo no sé ni qué es lo que estaba pensando cuando fui a esa iglesia. No estaba pensando. Perdí mi tiempo yendo a esa iglesia. Y una expresión que un día, pero lo tuve que decir de este púlpito, 3-4 años más tarde, después de todo lo que yo di en esa iglesia. Momentito, dijo Monchito, espéreme. Si hay una persona que está acá, eso lo dije 4-5 años después. Si hay una persona que está hablando acá, que dice, que ha dado mucho a la iglesia y que nosotros no le reconocemos y que dice que somos unos malagradecidos, por favor pase a la oficina, le vamos a sacar nosotros el total de todo lo que usted ha dado y se lo doy yo de mi bolsa, no de la iglesia. Nunca pasó. Porque vimos en el cuaderno lo que daba. No daba, daba lástima. Personas que se llenan de odio, se pelean con el pastor y se van de la iglesia. Entonces no viniste por el Señor, viniste por el pastor. Siempre he considerado esto, tonta la persona que viene a una iglesia por el pastor. Y más tonto el que se va de la iglesia por el pastor. No nos contagiemos, hombre. ¿Sabe usted que esto de irritarnos el uno con el otro es peor que el SIDA? Eso lo está en las notas de mi sermón. En ese entonces el SIDA era la enfermedad número uno. Es peor que el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Señor para esta iglesia? ¿Cuáles son las recomendaciones? Oiga esto. Este es el momento donde tú como cristiano y miembro de la iglesia tienes que demostrar tu fe, tus convicciones, tienes que demostrar tu amor por la obra. Este es el momento en cuando tu iglesia más te necesita. Más te necesita. No dejando de congregarnos. Con música de fondo y me pones esto, por favor. Capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya pasaron 28 años. Ahora la venida de Jesús está más cerca que nunca. Todo cristiano cuerdo, todo cristiano que tiene todos los tornillos en su cabeza, en el lugar donde va, lo menos que puede hacer y pensar y decir es: yo ya no quiero ir a la iglesia. De todos modos, Dios está en todo lugar. Ese es el versículo, la expresión y la frase de un fracasado, de un frustrado. Independientemente de todo lo que está pasando hoy en día, y por la razón que sea, y tú no te congregas, si no es esta iglesia, y siempre lo hemos dicho, hombre, siempre le hemos dicho, mire, venga a nuestra iglesia, acepte a Cristo, y cuando usted se vaya, si ya no quiere volver, no vuelva, hombre. No vuelva, ¿cuál es el problema? ¿Ya se ha dado cuenta que 6 meses la iglesia ha vivido sin usted? ¿Ya se ha dado cuenta que 6 meses usted ha vivido sin la iglesia? ¿Cuál es el problema, hombre? Yo no me dejo de congregar, aunque sea el único que venga. Aunque yo sea el único que esté en el culto. Muchos de nosotros somos los primeros en venir acá y somos los últimos en irnos. 10 personas, ¿se recuerda en abril? 10. Y de ahí quité 4 de mi familia. Eran 6 nada más. Y así lo hicimos. Recuerda que cuando podías hacerlo, no lo hiciste. Ay, es que hoy es día de playa y el cuerpo lo siente. Ahí vas para la playa. Vale. Hoy juega el tri. Hoy tengo visita porque vino mi tía Yolanda de Los Ángeles. Vale. Hoy no voy a ir porque hay un carnesazo. Oh, es que no llegué a tiempo porque me fui a Matamoros y la cola estaba. Hermano querido, ¿te das cuenta? Toda la vida has buscado excusas. Y ahora el COVID-19 es la excusa más bonita para convertirla en razón para no volverte a congregar. Come on. Y como dice alguien, come on, man. Hay un candidato de la presidencia. Come on, man. Vamos. This is your time. This is time to shine. This is time to prove your true colors. Este es el momento para brillar y para expresar tus verdaderos colores. No son consejos del pastor, son recomendaciones de la palabra de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Let's bow our heads and pray. Padre, muchas gracias por tu palabra. Qué honor, qué bendición, qué privilegio para mí. Después de 27, ya 28 años entrando, poder tomar el mismo sermón que prediqué en esta amada iglesia. Algunas cosas no han cambiado todavía. Algunos sí entendieron de qué se trataba todo esto. Gracias por habernos traído. Gracias por el honor, el privilegio de tener a Jessica González con nosotros. Oramos por ella, por su carrera, por la visión que tiene, y oramos porque tú le concedas a ella el deseo de su corazón. Gracias por los que han hecho un esfuerzo grande, enorme, de salir de sus casas, arriesgarse, caminar, manejar, exponerse y venir a la casa tuya. Tú sabes cómo premiar a tus hijos. Tú conoces cada corazón y cada intención. Ahora, mi Dios, te ruego que bendigas este día. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. El vecino que está al frente, el que está al lado, el que está atrás, tomará la decisión que él o ella considera. Yo te ruego, Señor, que tú no permitas que nada ni nadie nos distraiga en este momento. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale así en su corazón a Jesús. Señor Jesucristo, en este día yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Levante su mano por favor, una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Pueden bajar su mano. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Gracias por Golán, por Sarepta. Gracias por Facebook. Esa arma poderosísima que ha destruido a tantos, esa arma poderosísima que ha sido utilizada para calumniar y para difamar a tantos. En esta iglesia ha sido todo lo contrario, ha sido el medio, el vehículo para traer a muchas personas a tus pies. Gracias por el ministerio, gracias por las personas que están acá, en tu nombre, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.